Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 19. Una vida según el Evangelio. Tanto la forma de ser de Jesús como sus enseñanzas inspiraban y hasta exigían un modo peculiar de vivir. Muy pronto las exigencias del seguimiento se tradujeron en modos concretos de vivir. Seguir a Jesús significó hacer de él y de sus enseñanzas la norma que determinara la vida entera. La manera de ser y de vivir a lo cristiano debía desprenderse de las enseñanzas fundamentales de Jesús y, principalmente, de su forma de ser. Aprender de Jesús se convirtió en la tarea fundamental del cristiano. La expresión que el evangelista pone en boca de Jesús, "Aprendan de mí, que soy amable, manso y humilde de corazón", aunque no repita palabras textuales pronunciadas por Jesús, expresa el ideal de la vida cristiana. En vida de Jesús, los discípulos, movidos por el deseo de saber cómo y cuándo sería el fin de los tiempos, le preguntaron, "Señor, dinos cuándo será todo eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo". Pero muy pronto, en la iglesia primitiva, esta pregunta se fue cambiando por otra, "Señor, ¿cómo hemos de vivir los cristianos en este mundo?". A medida que se fue comprendiendo que el mensaje de Jesús no pedía solo una forma de esperar el futuro, sino también, y quizá principalmente, una forma de vivir el presente, se fue tratando de configurar la vida con el Evangelio. Del mensaje de Jesús no surgió de repente una sociedad nueva, distinta y ajena a las ya existentes. El mensaje de Jesús se fue infiltrando en la vida judía y pagana con todos los errores, deficiencias y limitaciones propias de una y otra. El mensaje se leyó a través de una cultura, y al mismo tiempo, la cultura fue transformándose por el mensaje. La manera cristiana de vivir, inspirada por Jesús y el Evangelio, contrastaba con el modo de vivir de un pagano o de un hombre que no aceptaba la enseñanza de Jesús ni había hecho de él la norma de su vida. Para ser verdadero cristiano no se imponía la huida del mundo, por el contrario, se necesitaba mayor presencia en él. Ser discípulo no significaba aborrecer el mundo, sino amarlo de una forma distinta, amarlo para transformarlo, amarlo para los demás. El cristiano debía amar más que un pagano y superar los límites naturales del amor. También debía superar, en rectitud, autenticidad, humildad y libertad, la justicia, santidad, de un fariseo. Lo determinante. La llegada del reino de los cielos es la venida de Dios como salvación para los hombres. Jesucristo es el gran signo de Dios Salvador. El anuncio del reino está absolutamente ligado con la persona de Jesús que lo proclama y lo realiza. Desde el principio de su ministerio, los discípulos comprendieron que convertirse y creer en el Evangelio era lo mismo que hacer de Jesús lo determinante de la propia vida, y el seguimiento era la relación personal con Jesús. La fe, el amor y la confianza en él eran elementos indispensables para ser cristiano. Y. Un cristianismo sin ninguna relación personal con Jesús sería solamente una ideología, una filosofía muerta y vacía. En la iglesia primitiva, el discípulo estaba deseoso de conocer cada vez más a Jesús y de cultivar su relación personal con él, y para esto acudía a la enseñanza de los apóstoles, participaba en la fracción del pan, se ocupaba de los más necesitados y se esforzaba por llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús. Lo específico de la vida cristiana, por encima de cualquier otra característica, fue hacer de Jesús el Señor de la propia vida. La confianza. La expectativa del reino llevaba, en un primer momento, a relativizar las realidades temporales, incluso a despreciarlas como cosas de las que no valía la pena ocuparse. Las realidades temporales y las necesidades humanas llegarían a ser satisfechas por la solicitud de Dios por los suyos. Busquen el reino de Dios y la santidad, justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, lo demás serán los dones que siguen al reino. De ahí que las exigencias de la vida no deben ser causa de preocupación. Dios nos dará lo que necesitamos. Por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué vamos a comer o qué vamos a beber, ni por sus cuerpos, con qué nos vamos a vestir. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su existencia? Y con respecto al vestido, ¿por qué se preocupan? Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen, y no se atarean en hilar. Yo les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo, que hoy existe y mañana se le echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. No se preocupen, pues, diciendo, ¿qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir? Pues todas esas cosas las buscan ansiosamente los paganos, porque bien sabe el Padre Celestial que tiene necesidad de todas esas cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, la rectitud, la santidad que el reino de Dios pide, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Indudablemente que las enseñanzas de este maravilloso párrafo del Evangelio surgen del anuncio del reino. La bondad y el amor de Dios, que es Padre de todos los hombres y no solo Creador, invitan al seguidor de Jesús a que viva en una actitud de inmensa confianza. Esta doctrina de la confianza, de la no preocupación, se fundamenta en una fe y en una visión del mundo que va más allá del fin inminente, la fe en el modo de ser de Dios. Como Padre lleno de amor y de solicitud por los hombres, se basa también en la idea de que el mundo no está solo, ni es una máquina destructora, ni el hombre está arrojado y desterrado en el mundo. El hombre se preocupa porque se considera solo y abandonado. La angustia es el sentimiento ante la nada, ante el vacío, ante la muerte. El ateo es lógico al pensarse solo y al sentirse angustiado. El pagano es lógico al tratar de asegurarse contra todos los riesgos. Para Jesús, sus seguidores no deben vivir inactivos, pero sí confiados. Porque el mundo no es la única realidad existente, ni el mundo, ni el hombre en el mundo, están de más. La fe en la paternidad de Dios provoca una actitud correspondiente en los hombres, deben vivir como hijos de Dios, y como hermanos entre sí. La preocupación es un estado de ánimo que ahoga el espíritu y que impide la acción de Dios, incluso entorpece la actividad del hombre. Jesús dijo que las preocupaciones de la vida sofocan la palabra de Dios y no le permiten dar fruto. El que de veras cree en Jesús y en su mensaje no debe vivir como un atormentado, debe vivir remitido a Dios y confiado en Él. Si se quiere asegurar ante Dios, irá incluso en contra de su misma fe. Del amor de Dios como Padre se desprende una actitud de confianza. Hay que creer que Dios supera todos los ejemplos de bondad humana, que es mejor que el mejor de los padres que se pudiera imaginar. Dios debe ser una realidad tan cercana que llegue a orientar e iluminar todos los momentos de la vida, aun los más difíciles. Su amor debe descubrirse a cada paso, en las flores del campo, en las aves del cielo, en el amor humano. La fe. La proclamación del reino que hacía Jesús exigía fe en Dios, en el mismo Dios del pueblo de Israel, pero entendido de manera diferente. El principio fundamental era la bondad infinita de Dios, su amor y su gracia. Jesús vinculaba a ese Dios del que él hablaba con él. Dios que todos llevamos dentro, es decir, con el verdadero Dios que actúa en nuestros corazones. Dios tiene que ser bueno porque Él me lo dice en el corazón y así lo experimenta cada uno como un Dios bueno por encima de todas las cosas. No es que el sentimiento esté por encima de la razón, sino solamente que el sentimiento orienta la razón para ver intelectualmente lo que se experimenta en el corazón. Jesús hablaba de un Dios bueno por encima de todo límite imaginable, y esa bondad de Dios la reflejaba en su actitud, en su atención a los más pequeños y a los miserables, en sus sentimientos de amor y de ternura. Para la gente que escuchaba a Jesús, el argumento se invirtió: Dios tenía que ser bueno porque así era Jesús. Una bondad tan grande no podía surgir sino de un Dios verdadero. Jesús hacía fácil, por así decirlo, la fe en Dios. Jesús, en su bondad, revelaba a Dios bondadoso. La fe en Dios traía necesariamente consigo la fe en el amor. De nada servía creer en un Dios bueno si esa bondad no tenía que ver con cada uno de los interlocutores de Jesús. A nadie le interesa el amor de Dios si ese amor no recae en cada uno de nosotros, aunque no lo merezcamos. También la actitud de Jesús reflejaba el amor interpersonal de Dios. Todo mundo podía decir, si Jesús me atiende, me escucha y me comprende, ¿cómo no me escuchará, me comprenderá y me atenderá Dios? Los hombres no podríamos captar lo que dice Jesús, que Dios nos ama, si de alguna manera no captáramos el amor de Dios en lo que dice Jesús. La libertad. El anuncio del reino de los cielos llevaba entrañado el anuncio de la libertad. Esta libertad surgía de una actitud interior más que de un cambio exterior. Era la libertad de los hijos de Dios, que, en primer lugar, se manifestaba como libertad ante la ley y ante el pecado. Ante la ley, porque ésta se convertía en un principio de inspiración para la acción y no en un principio de coacción moral. La persona se movería por los valores que la ley manifestaba y no por temor a las consecuencias de la no observancia. Era también libertad ante el pecado, no para actuar de cualquier manera, sino libertad ante el pecado cometido, libertad que brota del perdón que hace del hombre una nueva criatura. Salta a la vista la libertad de Jesús respecto a la religión establecida, al Estado, a los sentimientos nacionalistas, a las costumbres y tradiciones. La libertad de Jesús surgió como fruto y consecuencia natural de sus convicciones. Su fe era la raíz de su libertad. El Dios de Jesús no hubiera parecido tan distinto del Dios de los judíos si Jesús no hubiera actuado con tanta libertad. Para Jesús la libertad era un don irrenunciable, dado en la creación y con la vida, exigencia necesaria del reino y también su fruto. La libertad surgía del corazón. Había que actuar con libertad para llegar a ser libre. Cuando el hombre no se sabe o no se acepta libre, actúa como un esclavo y acaba por serlo. Jesús vivió la libertad y la enseñó a vivir más como una exigencia y una experiencia que como una conclusión o un postulado. El tema de la libertad no aparece en el discurso de Jesús. La libertad era el medio en que el reino se realizaba. Todo mundo podía responder o no responder al mensaje de Jesús y a su llamamiento. Todos los hombres tienen que aprender a ser libres y conquistar su libertad. Por su naturaleza, por sus condicionamientos y por sus limitaciones, los hombres nacemos muy inclinados a la esclavitud. Tenemos que aprender a ser libres. La libertad es un llamamiento de la vida y de Dios en la edad adulta. Nadie puede suplir a otra persona en la conquista de su propia libertad. Es posible que al perder de vista la inminencia del reino se haya perdido también la exigencia de libertad. Poco a poco el Evangelio se convirtió también en ley y obligaciones nuevas, y el sacerdocio antiguo y la institución religiosa se cambió por otra. La vida evangélica perdió algo de su libertad original y se llenó de normas y costumbres. Es tarea de la vida cristiana y del seguimiento de Cristo luchar por la libertad. No solo con respecto al Estado y a las estructuras ajenas, sino por la libertad del corazón. La libertad del discípulo de Jesús es una exigencia del seguimiento y de la imitación del Maestro. No se puede ser hijo del reino, ni hijo de Dios, si no se es libre. La libertad es la exigencia básica de Jesús. Todas las exigencias del seguimiento se reducen a la exigencia de libertad ante el lugar de origen, la familia, el trabajo, los bienes, incluso la vida. Cuando entregamos nuestra libertad a Dios, no por eso la perdemos. Como todos los dones de Dios, la libertad se posee más plenamente cuando se entrega, porque al reconocer a Dios en sus dones, los poseemos más plenamente. La vida se la ofrecemos a Dios, viviéndola en su servicio, y no mutilándola o destruyéndola, de la misma manera la libertad, solo se la ofrecemos a Dios cuando la vivimos. La libertad es el requisito indispensable que debe llevar todo servicio en favor de los demás y todo acto de amor de Dios, porque el amor y el servicio solamente tienen valor cuando se hacen libremente. La oración. Jesús enseñó insistentemente la importancia de la oración. A pocas cosas dedicó tanto tiempo y de pocas dio tanto ejemplo como de la importancia de la oración en la vida del verdadero discípulo. Antes que trabajar por el reino era necesario pedirlo, porque el reino era un don de Dios y porque Dios era su autor. El verdadero modelo de oración era el mismo Jesús, y para orar como Jesús había que orar tratando de reproducir sus sentimientos, actitudes y convicciones, más que repetir sus palabras. Jesús enseñó que la oración vale no por las palabras que se digan, sino por los sentimientos del corazón. Orar como Jesús era decir las palabras de Jesús con los sentimientos de Jesús. La oración era el momento del encuentro con Dios, con los demás, con el mundo y con uno mismo, y por eso era indispensable para la comprensión y la proclamación del reino. El hombre que procede por rutina, que vive programado, o que todo lo tiene establecido, no siente la necesidad de concentrarse ni, tampoco, la necesidad imperiosa de la oración. Por el contrario, el que ha de estar descubriendo a cada momento la voluntad de Dios, hablando no de memoria, sino de un Dios nuevo y distinto, tiene que renovarse en la oración continuamente, aunque lo nuevo y distinto no es tanto Dios, sino el mensaje sobre Dios y la experiencia que se tiene de Él. Servir. El símbolo fundamental de Dios es el hombre, y el símbolo fundamental de Jesús es el prójimo necesitado, y por eso, el servicio a Dios y al reino se ha de prestar en la atención al hombre en desventaja, al humillado, al esclavizado tanto en el corazón como en la sociedad. El reino de Dios exige que los cristianos se ocupen incondicionalmente de cada hombre, sobre todo de aquel que se encuentra en dificultades de orden personal o estructural. Esto exige de ellos que se esfuercen por mejorar las estructuras y por satisfacer las necesidades del prójimo en concreto. Para el hombre que cree en Jesús, la inspiración y la orientación de todo su ser y su actividad ha de estar dirigida a promover el bien y la justicia, combatiendo el mal y el sufrimiento en todas sus formas. Nuestra fe en Jesús y en el reino está bajo el signo del trabajo y de las obras. La tarea de transformar el mundo y de alcanzar una sociedad más humana está confiada al hombre en su historia, el reino, en cuanto trascendente viene de Dios. Pero eso no nos excusa de resolver nosotros mismos nuestros problemas. Promover el bien, la verdad y la virtud, vencer el sufrimiento y el mal dondequiera que se encuentren, recurriendo a todos los medios científicos y técnicos posibles, es el compromiso del hombre que cree en Jesucristo y en su mensaje. Cuando los cristianos están en situación de transformar la sociedad, mejorándola, esto se convierte en una obligación urgente que brota del Evangelio de Cristo. Porque la salvación cristiana, que es salvación del hombre entero, ha de comprender también aspectos ecológicos, sociales y políticos, aunque no deba limitarse a ellos. No debemos perder de vista, aun después de haber puesto cuanto está de nuestra parte, que el reino viene de Dios y no de los hombres. Aunque el mundo ofrece a los hombres todo lo que estos necesitan para vivir, y para vivir bien, no le ofrece la salvación. El hombre tiene que aprender, en su fe, a esperar el reino de los cielos, no el de la tierra. Lo específicamente cristiano es la fe en Jesús como Señor y Mesías, y en la práctica, el ejercicio del amor que se dirige al que más lo necesita. Así se atiende a lo desatendido, así se atiende al todo, porque no nos es lícito limitarnos solo a una parte, aunque sea la mayor y la mejor. Debemos atender, con una especie de solicitud divina, a los más necesitados para que nadie quede atrás, rezagado. El hombre del reino, el que cree en Jesús y su mensaje, se distingue del pagano en que piensa que esta realidad temporal no es lo último y aunque se dedique al mundo con todas sus fuerzas, lo hace sabiendo que el mundo está remitido hacia el futuro, hacia Dios. Y que en el mundo futuro que ahora construye, Dios estará más presente que en el actual. La humildad. El reino de los cielos pide una gran humildad, porque Dios es el único autor del reino, porque el reino es un don que el hombre no merece, porque Dios se complace en ayudar a los pequeños. La humildad es el fruto maduro de la verdad del hombre y de la bondad de Dios. El hombre orgulloso y autosuficiente, en cualquier orden, pero sobre todo en el orden moral, en el de su relación íntima con Dios, no tiene que ver con el reino. La humildad cristiana no consiste en subestimar los extraordinarios tesoros que Dios ha confiado en nuestras manos. La humildad, o lo que es más sencillo, la verdad, consiste en la convicción profunda de que no somos nosotros mismos la fuente de todos esos bienes. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, preguntará San Pablo. Nosotros podemos sembrar y regar, pero no podemos hacer que crezca y viva la semilla. Debemos poner todo nuestro ser y nuestras cualidades al servicio del reino, pero con simplicidad y sin exaltarnos. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Jesús enseña que entre un hombre perfectamente moral, que cumple con todo, y un hombre culpable que se reconoce como tal, la justicia, verdad, santidad y proximidad al reino, habita más en este último. La humildad pide un cierto grado de profundización en la naturaleza del reino y en la experiencia de la propia vida. Para ser humilde no hay que quedarse en las apariencias. El amor. El sentimiento que más inculcó Jesús a sus discípulos y con el que se ganó sus corazones fue indudablemente el amor. Para Jesús amar era lo más grande que un hombre podía hacer en la vida. Por amor se podía y se debía dar todo, incluso la vida. Y cuando todo se daba, pero no se daba el amor, no valía nada. El amor era el vínculo fundamental que llevaría a los hombres a la unidad, a la paz, al servicio a los demás. Solo cuando los hombres se aman, se hacen hermanos e hijos de Dios. Y porque se hacen hijos de Dios, hacen que Dios sea su Padre. Actúan de tal manera que merecen que Dios sea su Padre. La alegría. La alegría de Jesús no aparece directamente en el Evangelio. En ninguna parte se nos dice que Jesús se haya reído de alguna situación inesperada. La alegría del mensaje de Jesús no surge de situaciones chuscas o de un carácter jocoso. Surge del alma del mensaje. El Evangelio pondera la alegría de aquel que, habiendo encontrado un tesoro en el campo, va y vende todo lo que tiene para adquirirlo, o la alegría que llena el corazón del hombre que encontró una perla de gran valor, y luego va y vende cuanto tiene para comprarla. La presencia de Jesús y del reino es motivo de gran alegría y no de temor. Si de veras se cree el mensaje de Jesús, surgirá la alegría ante la buena nueva. Todo lo que Jesús dice es motivo de gran alegría: la bondad de Dios, la proximidad del reino, el tiempo de gracia, la liberación del poder del demonio, la paz, el perdón de los pecados. La capacidad de perdonar surge de la alegría del perdón experimentado. El discurso de Jesús se caracteriza por la primera palabra: bienaventurados, felices ustedes, los pobres, los que sufren, los que lloran. El mensaje de Jesús causaba tal alegría que se justificaba la falta de penitencia, porque era el momento de la boda, ya llegaría el tiempo de hacer penitencia. Aún en la muerte estaremos en las manos del Padre, sin cuya voluntad, ni un gorrión cae del tejado. La alegría del Evangelio está muy ligada a otros sentimientos como el entusiasmo que lleva a los discípulos a poner en práctica el mensaje de Jesús y a participar con él en el anuncio gozoso del reino. Comprenderlo. Esta bienaventuranza tiene un valor declarativo y quizá también polémico: felices ustedes que me aceptan y me siguen, en contraposición a todos aquellos que no me aceptan ni me siguen. La dicha surge no tanto por ver a Jesús, sino por verlo comprendiéndolo, aceptándolo y siguiéndolo. Jesús es para sus discípulos verdadero motivo de alegría y deberá serlo siempre para todos los cristianos. La persona de Jesús está absolutamente ligada a la salvación de todos los hombres y de cada uno en particular, y por eso es motivo de gran alegría. Aún en la vida eterna, la gloria de Dios se manifestará en la persona de Jesús, y los hombres seremos felices al entrar en comunicación con Dios a través de Jesús, que es la visualización de Dios y su palabra glorificadora. Lo visible del Padre es el Hijo, y lo invisible del Hijo es el Padre, decía San Ireneo. En Jesús Dios se ha hecho visible y beatificante, y su misión glorificadora está vinculada con su misión reveladora. Todo está directamente vinculado con el Jesús que esperamos, con el Jesús en quien creemos, con la trascendencia de Dios y su comunicación a través de Jesús. También para San Pablo la esperanza de la vida futura era motivo de gran alegría porque esperaba estar con Cristo. Jesús les dice a sus discípulos: felices ustedes porque están presentes en este tiempo de la dicha esperada por el pueblo de la antigua alianza. La dicha no se presenta como la liberación de las calamidades actuales, sino, dichosos ustedes porque ven y entienden que el reino ha llegado a través de mi quehacer mesiánico. No se trata de percibir en Jesús otra cosa que a Jesús, sino solamente verlo a él y comprenderlo. Esta bienaventuranza tiene un valor declarativo y quizá también polémico: felices ustedes que me aceptan y me siguen, en contraposición a todos aquellos que no me aceptan ni me siguen. La dicha surge no tanto por ver a Jesús, sino por verlo comprendiéndolo, aceptándolo y siguiéndolo. Jesús es para sus discípulos verdadero motivo de alegría y deberá serlo siempre para todos los cristianos. La persona de Jesús está absolutamente ligada a la salvación de todos los hombres y de cada uno en particular, y por eso es motivo de gran alegría. Aún en la vida eterna, la gloria de Dios se manifestará en la persona de Jesús, y los hombres seremos felices al entrar en comunicación con Dios a través de Jesús, que es la visualización de Dios y su palabra glorificadora. Lo visible del Padre es el Hijo, y lo invisible del Hijo es el Padre, decía San Ireneo. En Jesús Dios se ha hecho visible y beatificante, y su misión glorificadora está vinculada con su misión reveladora. Todo está directamente vinculado con el Jesús que esperamos, con el Jesús en quien creemos, con la trascendencia de Dios y su comunicación a través de Jesús. También para San Pablo la esperanza de la vida futura era motivo de gran alegría porque esperaba estar con Cristo.